Hay una palabra, hermanos, que no aparece en la tradición Reina Valera, pero que sí aparece en el original griego, y que es una palabra que es importante en el Nuevo Testamento y que ella sola tiene mucho contenido. En uno de los retiros de Circasia, una vez nos detuvimos en ella, y quisiera que avancemos un poquito en ese respecto. Es la palabra economía. Quizá cuando oímos esa palabra nos imaginamos dinero, nos imaginamos diezmos y ofrendas, cosas por el estilo. Y realmente lo que esa palabra contiene es muchísimo más que eso. Realmente ese otro significado es bastante periférico en relación al significado central de la palabra economía. La palabra economía, que es una palabra bíblica, vamos a ver los versos que nos hablan de la economía divina. Es una palabra que ha sido traducida de varias maneras. Vamos a ver los significados de ella, porque cada una de las traducciones es una traducción parcial. Realmente la palabra economía incluye todas las cinco traducciones que tiene Reina Valera. Reina Valera tiene cinco palabras diferentes para traducir una sola palabra en el griego. Pero esas cinco palabras son, como decir, capítulos de la palabra en general. O sea que la traducción se hizo según el contexto. Pero todas las traducciones son válidas, pero son parciales. Y por lo tanto es bueno tener en cuenta todas las cinco traducciones, porque todas las cinco forman parte de la palabra economía. En el griego la palabra real es oikonomía, que se translitera economía. Oikonomía. Esa palabra viene de dos raíces griegas. Una, oiko, de donde viene la palabra española hogar, oiko, hogar, y guaraní se dice hoga, imagínate, también parecido. Y significa casa, hogar, oiko, hogar, casa. Y la palabra nomía viene del griego nomos, de donde viene la palabra española norma. O sea, hoy economía sería la norma del hogar, o la ley de la casa, o el arreglo administrativo del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra economía, no solamente es cuestión de dinero, es una palabra que implica muchas relaciones, y relaciones en función de un propósito, y relaciones en función de una provisión para ese propósito. La palabra economía quiere decir una inversión de una cierta manera para producir un cierto objetivo. Entonces, antes de que entremos en los versos en sí, que nos hablan de la economía divina, me gustaría traer a colación las traducciones que Reina y Valera usaron para esa palabra. Son cinco palabras. Una de ellas es dispensación. Otra de ellas es administración. Otra de ellas es mayordomía. Otra de ellas es comisión. Y otra de ellas es edificación. Imagínense, cinco palabras, todas riquísimas. Con oír solamente una de ellas ya es mucho. Todas ellas son traducciones parciales de oikonomía, o sea, de economía. En Efesios, por ejemplo, donde habla del propósito de Dios de reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ahí la palabra dispensación es una traducción de la palabra griega economía. Ahí habla la economía del cumplimiento de los tiempos. O sea que los tiempos, los períodos, las edades transcurren bajo el control providente de Dios con un objetivo. Dios tiene un objetivo y controla los tiempos, controla el sentido de los acontecimientos en función de ese objetivo. Y ese objetivo final es una economía, es un arreglo administrativo, es el reino del Señor, donde el Señor mismo es expresado y el Señor mismo es la cabeza de todas las cosas en los cielos y en la tierra. O sea que esa palabra economía, en el contexto de dispensación, en Efesios es bastante rica. Justamente la palabra economía aparece en los versos donde se habla del propósito eterno de Dios. Luego, esa misma palabra aparece en Efesios 3, cuando Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia allí y les dice: si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido encomendada. Entonces esa palabra administración es: si habéis oído de la economía de la gracia que me fue encomendada. Entonces, dispensación en Efesios 1 es la misma palabra administración en Efesios 3. La palabra original es oikonomía. O sea que dispensar es un aspecto de la economía. Dispensar significa tomar unas riquezas y darlas. Ese es dispensar, pasarlas a, administrarlas. Pero la administración requiere no solamente de las riquezas, sino de una estrategia especial para que esas riquezas produzcan un fruto. Luego aparece la tercera palabra que la usa el Señor Jesús, que es la palabra mayordomía. Ustedes recuerdan en Lucas 16 que el Señor habla una parábola de un mayordomo infiel. Y dice: había un señor que tenía un mayordomo, ¿verdad? Y le fueron dados a ese mayordomo los bienes de su casa. Y él debía administrar los bienes de su casa y dar el alimento a tiempo, etc. Y él tenía que dar cuenta de su mayordomía. Esa palabra mayordomía es otra vez economía. Cuando habla los administradores, dice los economos. Entonces ya tenemos tres palabras que están incluidas en economía. Dispensación, que es tomar las riquezas y pasarlas. Administración, que es pasarlas de una cierta manera para que no haya pérdida y para que produzca un cierto fruto. Entonces, para que haya dispensación y administración, tiene que haber mayordomía. Es decir, tiene que haber una encomienda de un contenido y de una dispensación y de una administración que se hace a unas personas. El ecónomo principal de Dios es el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús también estableció ecónomos. Por eso dice Pablo: téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. También a los obispos les llama administradores de Dios, y a los santos les llama administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces la palabra administradores quiere decir ecónomos, o sea, personas a quienes se les encomendó la economía. Nosotros debemos tomar conciencia que en la palabra de Dios se nos encomendó una economía. Por ejemplo, nosotros decimos: bueno, ahora el país está bajo la administración Uribe. Antes estuvo bajo la administración Pastrana. Y antes estuvo bajo la administración Samper. Y antes bajo la administración Gaviria. Y antes bajo la administración Barco y Betancur. En fin. Hay varias administraciones, varias maneras de tomar lo que es el país, sus riquezas, y organizarlo según una fórmula macroeconómica para producir un producido. Eso es una economía, una serie de relaciones con un objetivo. Y según es el económico, entonces a algunos le importa más trabajar para los ricos, otros para los pobres. Podríamos decir que existe la administración Mao, la administración Hitler, la administración Reagan, y ahí tenemos distintas clases de arreglos administrativos. Y por esta tierra Dios ha permitido que pasen muchas administraciones. Y tenemos las civilizaciones humanas representadas en bestias, porque para Dios esa manera de hacer las cosas es bestial y brutal. La administración babilónica fue terrible. la medopersa, pues también fue como un oso. La de Grecia fue como un leopardo. La de Roma ha sido la más terrible de todas, con dientes de hierro. Pero al final habrá un monte que crece, ¿verdad? El reino de los santos del Altísimo, que es la economía del cumplimiento de las eras, de los tiempos, de los eones. Entonces Dios tiene una economía de los últimos tiempos que Él ha venido trabajando, como gestándola en el vientre de la historia universal. Digamos, la historia universal es la administración pasajera que Él ha permitido a otros mientras Él gesta la propia. Entonces ha tenido los imperios su tiempo, han subido y han caído, pero mientras eso está sucediendo, Dios está haciendo algo en relación con su propia economía. Cuando aparezca la economía del cumplimiento de los tiempos, todas las demás otras terminarán y esta permanecerá para siempre. Entonces la palabra economía implica dispensar, administrar y ser mayordomo. La cuarta palabra que ha sido traducida también de economía es comisión. Comisión. Si hay mayordomos, tiene que tener una comisión, o sea, una encomienda específica. Y Pablo, cuando dice en primera a los Corintios de que hay de él si él no anunciara el Evangelio, dice, porque la comisión me ha sido encomendada. La palabra no es comisión solamente. Comisión es solo uno de los aspectos de la economía. Lo que Pablo dice es, la economía me ha sido encomendada. Eso es difícil. Porque entender comisión como economía, ya la palabra comisión se crece. Porque a veces nosotros pensamos que una comisión es, bueno, vamos a orar allí por el hermano que tiene un dolor de muela, vamos a orar para que se le quite el dolor de muela. Y sí, eso puede ser una comisión. Pero cuando Pablo dice comisión, él se está refiriendo a lo que le fue encomendado, fue la economía. La economía me ha sido encomendada. Eso es una cosa muy grande. No es una comisión cualquiera. Es la economía de Dios que le fue encomendada. Y la última parte donde, o sea, no la última parte, sino la quinta palabra que se ha traducido de economía es edificación, porque resulta que la palabra edificación en el griego es oikodomía. Domía, de donde viene doméstico, el domo de la roca, o sea, la cúpula de la roca, domo, doméstico. Entonces, oikodomía quiere decir edificación, pero Pablo, allí él, cuando le habla a Timoteo, dice que no nos distraigamos con muchas cosas que nos distraen por medio de genealogías y estas cosas que nos apartan de la edificación de Dios. Esa parte, edificación de Dios, ahí no dice oikodomía, sino oikonomía, con M, oikonomía, o sea, la economía de Dios. Y Pablo encarga a Timoteo que no nos dejemos distraer por otras cosas de la economía de Dios. O sea, la economía de Dios es el objetivo que Dios tiene, es la provisión que Dios ha dado y es la administración de esa provisión para ese objetivo. Eso es una economía. Entonces el concepto bíblico de la economía de Dios o de la economía divina es muy profundo. Quizá a veces nosotros, por no haber leído la palabra economía en nuestras traducciones, no tenemos conciencia de que existe algo así como la economía de Dios. O sea, el arreglo administrativo de Dios para el objetivo de Dios. Y la provisión de Dios para el objetivo de Dios. Pero ya viendo que esas palabras, dispensación, administración, mayordomía, comisión, edificación, han sido usadas para traducir aspectos de la economía, nos damos cuenta que necesitamos todas las cinco palabras para entender lo que es la economía. Entonces, la palabra de Dios que nos habla de la economía o de los economos de los misterios de Dios, en 1 Corintios capítulo 4 dice Pablo, Vénganos los hombres por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso lo habla Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Como yo sé que aquellos hermanos ya son hermanos que conocen la palabra, yo estoy diciendo rápido, recordando los pasajes, pero lo están grabando y están tomando nota, pueden conferirlo. Ténganos los hombres por servidores de Cristo, dice Pablo, y administradores, ecónomos de los misterios de Dios. Entre los misterios de Dios, el primero es el de Dios mismo, el misterio de Dios consumado, acerca de quien hablan los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento y los del Antiguo. El asunto es Dios mismo, Dios administrado por Cristo y el Espíritu al hombre, tripartito, con espíritu, alma y cuerpo, y no solo individual sino corporativo, para tratar con el enemigo. Es la síntesis de la economía divina. Entonces, existe un misterio acerca del ser de Dios. Existe un misterio acerca del querer de Dios, que es lo que en la Biblia se llama el misterio de la voluntad divina. Entonces, el misterio del ser divino es el misterio de Dios, Cristo. El ser de Dios es conocido a través de Cristo. Ese es el misterio que tiene que ver con su ser. Pero además está el misterio que tiene que ver con su querer, con su objetivo. El ser divino tiene un propósito divino y eterno. Entonces, el misterio de la voluntad divina tiene que ver con el querer de Dios. Entonces, hay un querer de Dios según la calidad del ser de Dios. Cada ser tiene sus aspiraciones, y las aspiraciones de cada criatura es según la calidad de su ser y su naturaleza. Pero Dios no es criatura, Dios es el creador. De manera que la calidad del propósito de Dios confiere, se corresponde con la excelencia del ser de Dios, de la esencia y de la naturaleza divinas. Entonces, del misterio del ser divino, el misterio de Dios Cristo, pasamos al misterio del querer de Dios, de la voluntad divina, el misterio de su voluntad. Pero luego, que nos habla del misterio de la voluntad en el capítulo 1, ya en el capítulo 3, y ahora sí quiero que leamos, llegamos al misterio de la economía. ¿Por qué? Porque si hay un objetivo, hay una estrategia. En esa estrategia hay una provisión y hay un arreglo y hay un objetivo. O sea, el objetivo requiere una estrategia y una provisión. Entonces, la provisión administrada según la estrategia para el objetivo, esa es la economía de Dios. Ese es el misterio de la economía. Si el ser de Dios tiene una meta, el arreglo divino para esa meta y la provisión divina administrada según ese arreglo para esa meta, esa es la economía, la administración de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 3 podemos leer también en Colosenses 4, si habla de esto, del misterio de Cristo y de la administración. Esas dos cartas se escribieron juntas, Efesios y Colosenses. Por ahora vamos a ver Efesios 3. Pablo en el capítulo 1 había hablado del propósito eterno, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, la economía del tiempo final, o sea, lo que por fin resultaría del trabajo de Dios a lo largo de toda la historia. Luego, en el capítulo 2 vemos la provisión de Dios. Vemos cómo estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos la dio, nos resucitó con Cristo, juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales, nos hizo cercanos y nos hizo un solo cuerpo con todos nuestros hermanos para morada de Dios en espíritu. Ahí está la provisión de Dios. En el 1 está el objetivo, en el 2 está la provisión y en el 3 está la economía o el arreglo. Entonces leemos el 3, pero comenzando desde el 1, que dice: por esta causa, yo Pablo. ¿Por cuál causa? Ya es la segunda vez que Pablo habla de esta causa. En el 1.14 al 1.15 había dicho, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, por esta causa. ¿Cuál es la causa de Pablo? La causa de Dios. ¿Cuál era la causa? El objetivo, el propósito eterno. Lo que Dios se propuso, eso es la causa de Dios. Por esa causa es que Dios hace todo. Y la causa de Dios llegó a ser la causa de Pablo, y en el 3.1 vuelve a hablar por esta causa. En el 3.14 Dios otra vez, por esta causa. O sea, la causa de Dios llegó a ser la causa de Pablo, y ojalá llegue a ser también nuestra causa. O sea, que nosotros existamos con un propósito, y estemos comprometidos con el Señor, con el plan de Dios, y con la provisión de Dios, que es el propio Señor, es el mismo. Es el propio Dios por Cristo y por el Espíritu, formándose en nuestros espíritus, almas, cuerpos, individual y corporativamente, para en el nombre del Señor establecer el reino, derrotando al enemigo de Dios. Entonces, esto es un objetivo, y una provisión para ese objetivo, y un arreglo divino, una economía, una administración, para que eso se dé. Y esa administración, no solo cualquier comisioncita, la economía es la que es encomendada. Es que a veces no entendemos lo que le fue encomendado a la iglesia. La iglesia no solo le fue encomendado una comisioncita de que te salve el vecino, eso está incluido. Lo que le fue encomendado a la iglesia fue la economía. La economía. Todo el arreglo. Lo que el Señor era, lo que el Señor hizo, lo que el Señor ha dado, lo que el Señor quiere y cómo el Señor lo hace. Eso fue puesto en nuestras manos. La economía nos fue encomendada. Entienda de esa manera la palabra, la comisión me ha sido dada. Es la economía me ha sido dada, encomendada. Entonces ahora dice Pablo acá. Por esta causa, capítulo 3 desde el 1. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús... Pablo estaba tan seguro que él no era prisionero de Nerón, sino de Cristo. Si no era porque Cristo quería, él no estaba preso. Pablo no se sentía preso de Nerón. Es decir, que me tiene aquí, es el Señor, y gracias que lo tuvo yo, si no, no tendríamos este Cristo, ¿verdad? Ni las otras de prisión. Y dice, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la economía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces él habla de la gracia de Dios, pero dice que hay una economía de la gracia, hay una regla administrativa de la gracia. Hay una gracia de Dios que viene a nosotros, según una regla. Una gracia que comienza por el perdón de los pecados, pero el perdón no es todo, somos también libertos del pecado, limpiados de la mancha del pecado. Somos también justificados, santificados, somos también regenerados, somos renovados, somos transformados conforme a esa renovación, somos configurados a la imagen de Cristo, que es el sentido de esa transformación a nivel individual y a nivel colectivo. Cristo en vosotros. Esas tres palabras, Cristo en vosotros. Cristo tiene toda plenitud. Y esa palabra en significa la dispensación o la administración o la pasada de lo que es de él a nosotros. Y ese Cristo en vosotros, ese vosotros es cada uno de nosotros, es la iglesia en Armenia, es la iglesia en Palmira, es la iglesia en Cali, ese vosotros es el espíritu, el alma, el cuerpo de cada hermano de cada localidad y del cuerpo de Cristo en general. Debajo de la palabra vosotros hay un contenido grande. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios en Cristo, y el Padre y el Hijo por el Espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en la iglesia de nuestra localidad, en las iglesias de nuestra región, de nuestro país, en el cuerpo de Cristo. O sea, son tres palabras que implican un contenido y un trabajo inmenso, y un parto tremendo, pero también un niño tremendo que nace, que se forma. O sea que la economía, el arreglo administrativo de Dios, es una cosa que viene de la eternidad, y aunque pasa por el tiempo y le da sentido a todos los tiempos, solo culmina en la eternidad, y es toda una economía, una economía. Y esa fue la que el Padre le encomendó al Hijo, y el Hijo por el Espíritu encomendó a la Iglesia. Somos los herederos de la economía divina, coherederos con Él. Lo que se nos ha dado no solamente es una enseñanza, aunque también hay que enseñarlo. Se nos dio el propio Dios, nos dio su vida en su Hijo. El Padre y el Hijo se nos dieron por el Espíritu, y el Hijo nos dio todo lo que Él es en su divinidad y en su humanidad, lo que Él consiguió en su vida, en su victoria sobre las pruebas, lo que Él hizo en la cruz, que es tremendo, las provisiones de la cruz, y la de la resurrección, y la de la ascensión, y todo lo que contiene el Espíritu, y cómo el Espíritu viene a operar en nuestro espíritu para que el Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Qué importante es que nuestro espíritu no esté vacío, ni muerto, ni apagado, ni contristado, sino que el Señor Jesucristo pueda ser Él en nuestro espíritu. Esto es algo que Él quiere. La economía divina tiene que ver con la formación de Cristo en la Iglesia, con la expresión de Cristo, la canalización de Cristo a través de la Iglesia, del nuevo hombre. Entonces la economía divina es algo grande, es un arreglo administrativo de Dios de eternidad a eternidad, y eso es lo que nos ha sido encomendado, eso es lo que está en nuestras manos, y para eso es que tenemos la vida y el tiempo y las oportunidades. En esto es que tenemos que ser mayordomo y no disipar los bienes, sino ocuparlos, porque había un rey que tenía a su mayordomo y le encargó sus bienes para que él le dé a su casa el alimento a tiempo. Entonces hay un alimento, una provisión eterna, que es el propio Dios en Cristo, por el Espíritu y la obra de Cristo. Y eso tiene que ser administrado a la casa de Dios, a tiempo. Y los economos tienen que ocuparse de la economía que nos fue encomendada. Entonces nosotros debemos entender qué nos fue dado, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Porque hay dos que están trabajando en la tierra, el diablo haciendo lo suyo, preparando la plataforma del anticristo, y mucha gente está en ese río que se llama la corriente del príncipe de este mundo, y está el río de Dios que brota del trono de Dios y que recorre la ciudad de Dios, que es un río de vida, como el río del jardín del Edén llevaba a donde estaban los materiales para construir la casa de Dios. O sea, hay dos cosas que están aconteciendo en la tierra: o se está desarrollando la ciudad de Dios, o si no, la ciudad del diablo. No podemos estar en las dos, o estamos con una o estamos con otra, y esas dos economías se edifican en medio de la enemistad entre las dos. Pondré enemistad, dijo el Señor, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay dos civilizaciones que están edificando, ¿sí?, que son contrarias una a la otra, y nosotros no podemos estar con un pie en la una y otro pie en la otra. O estamos en la economía divina, o estamos siendo engañados o estorbados por el enemigo. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos ayudando a edificar? ¿Cuál es la ciudad que estamos edificando? ¿Jerusalén la celestial? ¿O estamos edificando Babel? ¿O Egipto? ¿O Tiro? Esas ciudades malignas que usa el enemigo. Entonces sigue hablando aquí y dice así: si habéis oído de la economía de la gracia, como la gracia no solamente llega para el perdón, sino para lo demás, es toda una economía, es un arreglo administrativo para dispensar la gracia, para producir el nuevo hombre. No solo individual, porque el nuevo hombre es el cuerpo de Cristo maduro, a la estatura de Cristo, para que le sea encomendado el gobierno universal, el gobierno universal. Para eso Cristo se forma en la Iglesia. Él necesita colaboradores en el milenio y en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y eso está haciendo Él con la Iglesia, facultándonos para reinar con Él. Serán puestos tronos y se sentarán en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Para poder recibir facultad de juzgar tenemos que pasar por lo que pasamos en esta vida para aprender a juzgar con justo juicio. Entonces dice: me fue dada, o sea, para con vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio. Aquí vamos a ver la relación que tiene el misterio de Cristo con el misterio de la economía. Como antes lo he escrito brevemente. O sea, ¿qué es lo que Pablo ha escrito hasta aquí brevemente? ¿Cuál es el contenido de los escritos de Pablo? El misterio de Cristo. Y dice, leyendo lo cual, o sea, leyendo a Pablo, ¿qué nos queda de leer a Pablo en espíritu? Podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones, o sea, antes de Cristo y los apóstoles, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. O sea, ahora en el Nuevo Testamento el misterio de Cristo es revelado. Y dice, es revelado a sus santos profetas por el Espíritu. Dos puntos. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces el misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es el misterio. Cuando leemos a Pablo, ¿qué entendemos? El misterio de Cristo. Pero cuando uno oye el misterio de Cristo, se imagina que el misterio de Cristo tiene que ver con el Señor que viene en la ciudad en Valencia, y sí, esa es una parte, que vivió una vida sin pecados, esa es otra parte, que murió, amén, en la cruz, en la muerte expiatoria, amén, ¿qué más? Fue sepultado, fue a otra tumba, y predicó al otro lado, ya, resucitó el tercer día, ¿qué más? Ascendió, ¿qué más? Intercede por nosotros, ¿qué más? ¿Qué más? Envió su espíritu para meterse en nuestro espíritu y renovar nuestra alma y vivificar nuestro cuerpo y hacernos un cuerpo y glorificarnos. El misterio de Cristo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Este es el misterio, que los gentiles, o sea, los que no son judíos, también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No hay sino un cuerpo en el cual el Señor considera que participan los judíos que primeramente esperaban en el Señor y recibieron a Cristo. Y luego en él fuimos injertados los gentiles, que recibimos a Cristo y ahora no hay diferencia entre judío y gentil, bárbaro y escita, hombre y mujer, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque había hablado de este cuerpo ya en el capítulo 1. Entonces el misterio de Cristo tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con edificarle a Cristo un cuerpo para Cristo. Y luego dice, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, el Evangelio es un medio para la edificación del cuerpo de Cristo. El Evangelio no es el fin. El Evangelio es solo para comenzar, para trasladar las personas del reino de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Pero ahora mire cómo continúa Pablo. Del Evangelio, dice aquí, del cual es el Evangelio, verso 7, yo fui hecho ministro. ¿Cómo Pablo fue hecho servidor? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. O sea, cuando la gracia de Dios le es dada a una persona, esa persona es hecha una sirviente. ¿De qué? Del Evangelio y de la economía de Dios mismo, para el Evangelio y para la economía. Entonces dice más, según, ¿cómo es que se da la gracia? Dice, según la operación de su poder. En la medida que el propio poder del Señor opera, es la medida como la gracia es dada y es la manera como Dios constituye ministros. O sea, cuando el poder opera, la gracia es dada. Y cuando la gracia es dada, las personas son constituidas en servidoras de Dios, del Evangelio, de la economía. Entonces dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Y quizá nosotros ya podríamos poner el punto aquí, como generalmente se pone.
Me da la gracia de anunciar el Evangelio, punto. ¿Qué más quiere? Pero Pablo no se quedó contento con decir el Evangelio. No, Pablo dijo, Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, no terminan de escrutarse y hay nuevas. Y cuando ya pensamos que hemos llegado al fondo, hay más. Y luego hay más. Y no se termina, es inescrutable. En otra parte dice que es insondable. En otra parte dice que es inaccesible. Inescrutables sus riquezas, insondables sus juicios, inaccesible su luz. La vida eterna será necesaria para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios nos ha enviado. Pero después de hablar así, uno pensaría, bueno, Pablo, ahora sí vamos a poner punto, ¿verdad? Tampoco puso punto. Dijo, fui constituido, dice Pablo, el más pequeño, para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, coma. No repuso punto. Y él le añade una conjunción, y. ¿A lo más, Pablo? ¿Le había hablado de un Evangelio tan rico y todavía no hay punto? Todavía no. Entonces, ¿qué más, Pablo? Y algo más tengo que hacer, dice Pablo. Aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y note que aquí Pablo habla de la economía del misterio escondido. O sea que el misterio de Cristo tenía escondida una economía. Que podemos llamar la economía del misterio. Y si es la economía del misterio, entonces es el misterio de la economía divina. Hay el misterio del ser divino, misterio de Dios, Cristo. Hay el misterio del querer o del propósito divino, es el misterio de su voluntad. Y hay el misterio de la economía divina. Esa voluntad se conseguirá por medio de una provisión administrada de cierta manera para producir ese objetivo. Esa provisión administrada para ese objetivo, eso es lo que constituye la economía. Entonces Pablo dice que el Evangelio le fue encomendado y también la economía. Me fue dado el anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio de eso, y aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido. Entonces, quizá nosotros hemos puesto atención en la primera parte, se me ha dado encomendado el Evangelio, pero a veces no sabemos para qué la gente se salva, con qué objetivo Dios perdona a las personas, con qué objetivo las rescata, para qué Dios salva, por qué Dios quiere salvar por medio del Evangelio recibido por fe a las personas. Eso tiene que ser aclarado. Esa es una aclaración que es parte de la comisión dada a los apóstoles y por los apóstoles para la iglesia. Aclarar cuál sea la economía del misterio. Cuál sea la economía. Entonces, hermanos, por eso les estoy diciendo, el asunto de la economía divina es un asunto importante que no debemos descuidar. El Evangelio es solo para empezar. El Evangelio es para trasladar a los perdidos hacia el terreno de la salvación. Pero una vez que son salvos, ¿para qué son salvos las personas? ¿Para qué Dios salva? Dios salva en función de la economía. O sea, de la economía del cumplimiento de los tiempos, o sea, del propósito. En cuanto a ese reino final no esté constituido, los salvados tienen que seguir trabajando. No debemos trabajar solo para evangelizar. Hay que evangelizar, pero Dios dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la epignosis de la verdad, o sea, al pleno conocimiento de la verdad. Los salvos tienen que ser edificados, involucrados en la economía divina. Los que están perdidos deben ser salvos, pero los salvos deben ser involucrados en la economía, porque esa economía es para edificar la iglesia. Dice aquí, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a conseguir esa economía cuando se aclara a los santos cuál es la economía del misterio escondido? Dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que la iglesia debe mostrar la multiforme sabiduría divina en lugares celestiales. La primera parte sí que tenemos que evangelizar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ahora dice que la sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es la iglesia como iglesia. El cuerpo de Cristo como cuerpo edificado. Tiene una misión ante los ángeles. No solo en Judea y en Samaria y en Jerusalén. Dice, sea ahora, o sea, a partir de la era del Nuevo Testamento, ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno. Note el lugar de la iglesia con Cristo en el propósito eterno, y es un espectáculo que Dios les está dando a los principados y a las potestades. O sea, los cielos están viendo una película. ¿Cuál es la película que se ve en el cielo? La edificación de la iglesia. Ya se vio la primera parte de la película. ¿Cuál fue? Visto de los ángeles, el misterio y la piedad. Visto de los ángeles. Y ahora, dice Pablo, somos espectáculo a Dios, a los ángeles y a los hombres. Ahora el espectáculo es la edificación de la iglesia. Ese es el espectáculo. Muchas cosas están pasando en la tierra, pero el hilo de la cuestión, el hilo central del drama, es lo que pasa con nosotros, la iglesia. Y no lo que pasa afuera, lo que pasa en nuestro corazón. Lo que hace Dios en nuestro profundo ser. La transformación que el Señor nos hace. Eso es lo que resulta de valor a los ojos de Dios. Claro, cuando ya se salvó un pecador, ya los ángeles como si hubiéramos metido un gol. ¡Aleluya! ¡Hacen fiesta! ¡Se salvó uno! ¡Hacen fiesta! Y dice que ellos anhelan ver la gracia destinada a nosotros. Y esa gracia no es solamente para comenzar. La gracia también existe para completar lo que se comienza. Es decir, alcanzar el objetivo, y el objetivo es la economía del cumplimiento de los tiempos. No es solamente para salvar, eso tiene que tener una continuidad. Hay una economía final, un reino en que todas las cosas le son sometidas al Hijo y a la iglesia. Dice, Dios quiere encabezar, reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra alrededor de Cristo. Y el verso 11 dice, y así mismo nos hizo coherederos. La iglesia es coheredera con Cristo. Dios todo lo hace para Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia están en el centro del corazón de Dios. Todo lo que se hace, si se evangeliza, es para esto. Si se discipula, es para esto. Si se edifica, si se ora por los enfermos. Todo lo que se hace no es algo suelto. Es algo que está formando parte de la comisión. Y la comisión es la economía entera. Nunca debemos hacer cosas sueltas como si esas cosas sueltas fueran el todo o lo único. Eso es algo perdido. Es como si tuviéramos un motor, no le falta nada, pero está desarmado. Cada tuerquita tiene que estar con su tornillito, con su plaquita en su lugar exacto para que el motor funcione. El motor para funcionar requiere todo el concurso de todas las partes, concatenadas una con la otra. Y ahí el motor funciona, es un funcionamiento colectivo. Ese funcionamiento colectivo es el reino. Esa es la economía. Ese es el cuerpo que desemboca en el reino. Entonces el objetivo no es solo salvar. No es solo que la gente no se vaya al infierno. Eso es apenas el comienzo. El Evangelio es el medio para la economía final, de la economía del cumplimiento de los tiempos. Tiene que ver con Cristo y la iglesia. Y aquí dice, para que por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, que es Cristo formado en la iglesia, sea conocido en lugares celestiales por los principados conforme al propósito eterno. ¿Qué hizo? Ya conquistó eso en Cristo, y ahora de Cristo lo administra a nosotros para que aparezca en la iglesia.
y aparezca delante testigos difíciles de engañar, porque nosotros aquí nos podemos engañar unos a otros. Ah, pero a los demonios no los podemos engañar. Ellos saben nuestros pecados. Tú vas a expulsar a un demonio y te dice tus pecados, si no los has confesado y te has arrepentido en serio. Nosotros sabemos quién es Pablo, le decían los demonios a los hijos de Zeus. Sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Porque la realidad espiritual es algo delante de principados y potestades. Es la verdadera edificación de Dios. Entonces lo que el Señor está edificando es esta economía, que es Cristo formado en nosotros. Ellos, los principados y potestades, se tienen que topar con Cristo. El Quijote le decía a Sancho Panza: topamos con la iglesia, Sancho, cuidado. Pero claro, en la Edad Media era la iglesia católica. Pero los demonios tienen que decir las mismas palabras con otro sentido. Topamos con Cristo, la iglesia. Ya nos venció eso y ahora estos también nos van a poner bajo sus pies. Ya que el primero nos puso bajo sus pies, pero dice, en breve también estará bajo nuestros pies. Y el poder del enemigo es terrible. Y nosotros solitos somos nada comparados con ese terrible poder y esa terrible maldad y capacidad de hacer de las peores cosas. Pero con nosotros está Jehová.
Amén.
Con nosotros está Jehová.
Amén.
Y tenemos que aprender a decir como Josué, sin presunción ninguna, pero sin menos que lo que él dijo. Como decía también Caleb, los comeremos como pan porque con nosotros está Jehová. Eso no lo diríamos nosotros solo en presunción, el diablo se burlaría, pero si de verdad estamos creyendo y confiando y contamos con el Señor, ahí sí, para eso significa algo. Y Dios quiere edificar a Cristo de manera que lo vean, vean la obra de Cristo, la gloria de su gracia. Esos testigos que él escogió, principados y potestades, muchos fieles y muchos rebeldes. Y dice, conforme al propósito eterno que hizo. Ya este propósito fue alcanzado en la persona de Jesús. Jesús consiguió para la humanidad la gloria. Y ahora el Espíritu nos administra a nuestro espíritu, a mi cuerpo e iglesia, esta victoria de Cristo, este propósito ya hecho en él. Y dice que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Aleluya. En quien los enemigos y con lo que el Señor propuso, necesitamos seguridad. Esa seguridad es en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso. Aleluya. Qué palabra preciosa, ¿no, hermano? Tan eso. Acceso con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y aquí hay un misterio: las tribulaciones de Pablo son la gloria de la iglesia. O sea que Pablo pasa por lo que tiene que pasar en beneficio de la iglesia. Las tribulaciones de Pablo son la gloria de Dios. O sea que Dios quiere convertir nuestras tribulaciones, nuestras luchas, nuestros sufrimientos, que son solo de parto, para que la iglesia sea glorificada con la gloria de Cristo. O sea, estas tribulaciones son para la formación de Cristo en nosotros, en la iglesia, para que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vosotros también, o nosotros, seamos manifestados con él en gloria. Amén, hermanos.